Que lo prometido aquí es deuda y lo cumplimos. Al doctor López Alsina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por estar aquí en Es la Tarde en Valencia. A ver si lo digo bien, porque lo he dicho antes, pero a mí estas cosas siempre me dan miedo. Responsable, a ver, es urólogo y responsable de la unidad de urología, es de las clínicas.
De próstata
de Asciris, ¿no? De grupo Asciris. Esto es un poco, el tema de la próstata, no es un poco a veces, lo digo con cariño, parece que sea como un poco un tema tabú, porque yo no sé si acudimos con la regularidad que deberíamos, que tengo la sensación, yo hablo como hombre, pero por los que conozco, que no. Igual que vemos como algo normal el universo, ginecología, mujeres, como algo normal, de oye, revisión, tal, no sé qué, en los hombres a veces es una cosa de no. ¿Por qué es eso?
Bueno, porque hay determinadas cuestiones relacionadas con la medicina, que el boca a boca es una cosa habitual, y en cualquier cena o reunión de amigos o se habla de cuestiones de ojos, de ginecología incluso entre las mujeres, pero los hombres no somos especialmente dados a hablar de problemas urológicos entre nosotros. Y bueno, forma parte de estas cosas que no se hablan habitualmente. Los hombres somos así, en realidad muchas veces somos así.
Y si vamos... normalmente, ¿por qué es? ¿Porque nos molesta algo? ¿Porque nos duele algo? Porque, o sea, ¿qué síntomas suele ser el que cuando un hombre va a una consulta al urólogo suele presentar?
Bueno, en general nosotros recomendamos una revisión a partir de los 45-50 años, porque a esa edad ya empieza a haber problemas prostáticos, bien sean por hiperplasia benigna de próstata, que es lo más habitual, y esos síntomas están relacionados con la manera de orinar, pues... se orina con menos fuerza, se orina con más frecuencia, incluso con urgencia, o hay una sensación de vacío de incompleto, te tienes que levantar por la noche a orinar, y esos síntomas, normalmente en la década de los 50, pues ya son bastante habituales en la población masculina en general. Y luego está el miedo al cáncer de próstata, que el cáncer de próstata al final es el cáncer más frecuente en el varón, y este no da síntomas, es un tumor que es silente. Y hay que hacer pruebas, bien con análisis de sangre o con pruebas de imagen para poder diagnosticarlo.
Ha dicho que es el cáncer más común en el varón, el cáncer de próstata.
Es el número uno, es el cáncer más frecuente.
Pero a mí lo que me ha asustado es que no da síntomas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Como la unidad de próstata que tienen las clínicas Asciris, ir a que a uno le revisen aunque se encuentre bien, por el hecho de saber que está bien y que le puedan dar una tranquilidad.
Pues esta es la cuestión. Tendremos que revisarnos como hacen las mujeres con el tema de mama o otros temas ginecológicos. Y es que no hay otra manera de diagnosticar el tumor si lo buscamos. Y no podemos estar solo preocupados de si tengo o no síntomas o si el análisis me ha salido bien, mal o regular. Es necesario revisarse para poder estar tranquilo y tener claro que estoy bien y que no tengo ningún tipo de problema.
Pero una cuestión, está lo clásico que es lo de la detección precoz, de uno va y le dicen, tiene algo, pero me voy un poquito más allá. ¿Existe la posibilidad, o no sé si a lo mejor también, es decir, como trabajan hoy en día tanto, y hemos hablado también a veces con algunos compañeros suyos del grupo Asciris, en muchos grupos médicos, trabajan tanto el desarrollo de las tecnologías vinculado a la medicina, existe aquí también la posibilidad de decir, oiga, usted aún no tiene nada, pero es proclive a tenerlo. Se nos detecta ya, es decir, como sin tener aún nada que diagnosticar, pero decir, hay algo, o por genética de familia, o por lo que sea, tiene posibilidades o no.
Sí, a ver, aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares en primer grado, hermano o padre con cáncer de próstata,
sí,
o una madre con cáncer de mama, sí, o unas cifras de PSA por encima de un dintel a determinada edad, o una exploración alterada, o una ecografía o una resonancia donde vemos que la próstata está desestructurada o hay una zona sospechosa, todos esos pacientes tienen un mayor riesgo de tener un cáncer de próstata, evidentemente.
¡Ostras!
Y podemos dirigir nuestro esfuerzo diagnóstico precisamente a este tipo de pacientes, independientemente de que, como he dicho, es el más frecuente en el varón y, por lo tanto, muchos pacientes van a padecer cáncer de próstata. Se calcula que uno de cada siete varones tienen un cáncer de próstata que va a ser diagnosticado a lo largo de su vida.
Me ha sorprendido un poco, he de confesarlo, de la relación con el cáncer de mama, porque aunque sea un familiar, claro, sí, porque al fin y al cabo es tu madre, pero parece que dices, sería si el padre también ha tenido, pero que no se cruzaría, pero claro, genéticamente uno puede tener más, claro, ser más propenso a un cáncer. Y en caso que le detecten, está claro que si lo detectan cuanto antes, la intervención es menor, si no es una intervención quirúrgica más complicada o más delicada, o han avanzado para que sea esto que dicen, no, todo se hace así como mágico, con láser, con tal, y es muy, muy poco invasivo.
Bueno, el diagnóstico precoz en el cáncer de próstata es fundamental porque el 95% de los tumores prostáticos se cura. Por lo tanto,
eso es muy buena noticia.
Si conseguimos diagnosticar el tumor, localizarlo en la próstata, cuanto menor tamaño y menor agresividad posible, los tratamientos son mucho más resolutivos que cuando llegamos tarde, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico precoz en este punto es fundamental.
Muy importante, claro. Y si no es precoz, ya estamos en una situación... O sea, la recomendación general sería que uno a partir de los 45-50 vaya a hacerse alguna revisión. Vaya a la clínica Stierer, vaya a una clínica, a su médico, pero diga, oiga, quiero que me haga una revisión. Y la pregunta, aunque sea un poco la revisión, esto es ya sé que es una pregunta poco infantil, pero duele, es algo doloroso, es algo incómodo. Es el mito que se generó con los PCR son incomodísimos. Pues miren, voy a decirlo, me hice un PCR, por cierto, en la clínica Astires de Campanar, y no es por nada. Yo también reconozco que a mí hasta las limpiezas de boca no me incomodan. A mí no me pareció doloroso. O sea, me hicieron con un cuidado, el palillo tal, y al momento lo sacan. Sí que te entra como ganas de estornudar, nada del otro mundo. Y en el otro orificio nasal, mucho más corto que enseguida, y me lo habían contado que parecía que fuera que te metían bambú o pinchos en las uñas. Y dije, pues no es para tanto. Una revisión, ir al urólogo, ¿es doloroso?
No. A ver, básicamente, con la historia clínica, estas cuestiones que comentábamos de los antecedentes, una analítica general donde tenemos un marcador como el PSA, una ecografía, es suficiente, y en pacientes también hacemos el tracto rectal. Muchas veces incluso la posición en la que se haga el tracto rectal o el uso de lubricante y la comodidad con la que se haga la exploración hace que también sea mucho menos dolorosa. Claro. Evidentemente, ir al médico tiene a veces este tipo de cosas, ¿no? Si te tienen que ver la córnea o te tienen que ver, a veces molesta, ¿no? Pero no es especialmente doloroso, y sobre todo obtenemos una información que es valiosísima para poder orientar el problema.
Yo le iba a decir qué consejo nos podría dar, pero uno de los tertulianos que hay aquí, don Jair Paniagua, levanta la mano y ya dice, puedo preguntar algo.
Claro, porque yo he sido operado por el láser Tulio de la hiperplasia benigna, y la verdad es que es un resultado espectacular en un día. Y al mismo tiempo decirle que las estadísticas en 10 años de los hombres han aumentado entre el 15% hace 10 años al casi el 38-39% de los que ya van directamente al urólogo a
tener. Sí, cada vez más, ¿verdad? Es verdad.
Esto yo creo que en 10 años más será como el ginecólogo para la mujer.
Sí, eso es verdad. Cada vez más el hombre se preocupa de su salud, acude a las revisiones, entiende que es mejor hacer un diagnóstico precoz y entiende que forma parte del envejecimiento saludable el cuidarse y el estar atento a este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso ha cambiado radicalmente, y por segmentos de edad lo vemos, la gente joven y de mediana edad. Este tema lo tiene mucho más interiorizado que a lo mejor alguna generación de gente más mayor, pero todo ese tema está cambiando radicalmente, sí.
Bueno, pues una última cuestión. Esto es de mi cosecha total, pero acordándome, porque alguna vez, bueno, mucho varón, y justo en las edades que ha mencionado, tiene una afición total, a mí, para mí un poco terrible, a la bicicleta. Sí. Y yo he escuchado que existen, y esto no es broma, sillines prostáticos. Se llaman así porque dicen que son mejores para tal. A ese varón que nos puede estar escuchando y que muchos estarán entre 50 y 60 o 70 y que les encanta la bicicleta, les decimos algo, tienen que llevar un especial cuidado, ¿no? O cualquier otro deporte, pero sé que la bicicleta, como uno va sentado, tal...
Sí. A ver, la bicicleta precisamente no es el mejor deporte para el paciente que padece de la próstata. Esto es una cuestión clara. No obstante, algunos consejos están relacionados con lo que estamos hablando. El sillín prostático, digamos, es un sillín preparado para repartir el peso en el arco óseo sin comprimir excesivamente la zona perineal donde se ubica la próstata, eso por un lado. Por otro lado, no solo el sillín es importante, la posición del sillín y el equilibrio del ciclista en la bicicleta forma parte importante de cualquier persona que quiera practicar este deporte y que tenga problemas de próstata. El peso del ciclista sobre la bicicleta también es importante, y luego no darse palizas. Quiero decir, hay gente que me cuenta que se le adormecen las ingles o la pierna incluso al cabo de un rato. Bueno, pues en ese momento hay que parar, porque eso significa que hay una compresión de los nervios a ese nivel. Y por lo tanto, no darse palizas de bicicleta, procurar hacer tener la bicicleta bien equilibrada y controlar el propio peso para que al final todo esto sea lo más llevadero posible, ¿eh?
Sí, sí. O sea, un poco de, como se suele decir, equilibrio, cabeza y sobre claro. Todo me ha encantado eso de no darse palizas. Pues doctor claro. Emilio López Alcina, responsable uh-huh. de la unidad de próstata, ¿no? De todo lo
sí.
que es...
las clínicas Ascires, sí.
Del grupo biomédico Ascires. Ha sido un placer tenerla aquí. La verdad es que lo ha explicado todo, como tantos médicos que, además de médicos, son buenos maestros, buenos pedagogos, y lo ha explicado todo fenomenal. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros, oye.
Ha sido un placer.